de América.
Los asesinatos elevan a 30 los feminicidios en Cuba este año, según grupos independientes. Alertan sobre estado crítico de salud del preso político del 11J tras huelga de hambre. Exponen ante organismo hemisférico la violencia institucional en Cuba. La Habana vuelve a alinearse con Moscú en votación en la ONU. Líderes de la OTAN acuerdan convertir el futuro de Ucrania en la máxima. Y Estados Unidos y Panamá fortalecen lucha contra el crimen organizado y la migración irregular.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 12 de julio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jáuregui. Y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Colectivos independientes dicen haber verificado 30 feminicidios en Cuba este año y subrayan la falta de una política oficial de prevención y del reconocimiento de la magnitud del problema. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Dos nuevos feminicidios elevan a 30 la lista de estos casos de violencia de género en Cuba en lo que va de 2024. Yanelis Núñez, quien es parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas desde Madrid, España, donde tiene su sede, explicó que los sucesos fueron verificados con fuentes comunitarias y por un esfuerzo conjunto con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, radicada en la isla.
El caso de Damaris Rondón, de 48 años de edad, que sucedió el pasado 22 de junio en la Isla de la Juventud y se convierte, digamos, en el primer feminicidio que nosotros verificamos en la Isla de la Juventud, que es muy difícil acceder a lo que sucede, ¿no?, en esta isla. También está el feminicidio de Yunaisi Bruzón, de 54 años de edad, que hasta el momento lo que hemos verificado es que esta persona no tenía vínculos con ella, pero bueno, seguimos investigando, y fue asesinada el pasado 23 de junio. Ambas víctimas tenían hijos menores de edad, las sobreviven.
Asegura Núñez que otras alertas y verificaciones están en curso.
Alertas que nos han llegado y que estamos pendientes de verificar, casos en Las Tunas, en Matanzas, en Ciudad Ávila, en Santiago de Cuba, y además, como expusimos en el comunicado conjunto en nuestras redes sociales, tenemos la necesidad, para saber si de verdad se trata de un feminicidio, de acceder a la investigación policial en al menos 6 casos en distintas provincias del país, como Villa Clara, La Habana, Santiago de Cuba.
En su página de Facebook, el Observatorio de Género de Alas Tensas lamenta el asesinato de un hombre por motivos de género, en este caso un adulto mayor, sucedido el 8 de julio en el poblado de Suferri, en Ciego de Ávila, además de agresiones de diferente grado contra 3 mujeres que se encuentran hospitalizadas, indica la ONG.
Sigue habiendo una inmovilidad por parte de las instituciones públicas, y ayer mismo, en una audiencia que tuvimos, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio de Alas Tensas reflejó los casos de 2 feminicidios ocurridos en contexto de instalaciones penitenciarias el año pasado, pero también hablamos de la ausencia de una ley integral, la ausencia de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Ya llevamos 5 años de trabajo en el observatorio. Hemos visto que realmente las leyes que se han promovido no son efectivas, no se han puesto en práctica medidas integrales de prevención, que al final es de lo que se trata, y que el régimen cubano sigue sin conocer la magnitud del problema.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodista independiente y prisionero político Carlos Michael Morales, quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, continúa hospitalizado en Santa Clara con marcado deterioro de su salud y baja alimentación intravenosa. El periodista Ricardo Quintana ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
En estos momentos, él tiene puesto un suero. Le han inoculado potasio y vitamina. Me hizo que me imploró prácticamente que le dijera a su familia y a todos que está bien, pero no está bien. Los guardias allí me reconocieron que está malito.
Habla el periodista independiente Guillermo del Sol, quien este jueves visitó al prisionero político Carlos Michael Morales en el hospital Ernesto Millán de Villa Clara, donde se encuentra internado como consecuencia de los efectos de una huelga de hambre de más de 20 días que inició en la prisión Guamajal.
Está flaquito, flaquito. Carlos Michael es un muchacho que debe medir de 1,70 y 1,75 de estatura. Está pesando 41 kilogramos, unas 99 libras aproximadamente.
Del Sol dijo que fue contactado por el tribunal provincial para que fuera al hospital y agregó que la visita duró aproximadamente 45 minutos.
Le quieren echar 2 años más por no ir a una situación policial. Es criminal, es demasiado.
Carlos Michel Morales fue excarcelado en marzo último, luego de cumplir 3 años de privación de libertad por tomar parte en las protestas del 11 de julio de 2021.
Ese muchacho lo que hace es 2 meses y pico que salió de la prisión.
Morales fue arrestado el 4 de mayo por no acudir en 2 ocasiones a citaciones policiales. La seguridad del Estado y la Fiscalía, según Del Sol, le han propuesto que pague una multa y que se mantenga en la sala de penados hasta que se recupere.
Y él dice que eso le olió a secuestro, que mientras él no haya una negociación transparente, que él no va a ceder, que se va a mantener firme.
Del Sol comentó que ha solicitado una entrevista con el teniente coronel Abelardo, jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, para tratar de conseguir que Michael Morales se recupere en su residencia junto a familiares y amigos. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo ayer una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba en el contexto de la violencia institucional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Camila Rodríguez, que dirige el grupo Justicia 11J, dijo en la audiencia de la CIDH que, de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen en detención.
Expresamos nuestra preocupación por la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años.
Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, organización que entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 24 registró 56 muertes bajo custodia. Ella explicó que ese conteo incluye personas detenidas por resolución judicial, detenciones temporales por la policía, reclutas en el servicio militar y 2 mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección. María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó 4 patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica, un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes, leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente, y marginalización. Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelis Núñez Leiva del Observatorio de Género a las Tensas. La activista dijo que la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género solo confirman la complicidad del gobierno frente a esta problemática social. Por último, Yanitza Sánchez, oficial del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellas que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial. También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y que se inste al gobierno cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género y considerar además promulgar la ley integral sobre la violencia de género. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la organización Prisoners Defenders indica en su informe correspondiente al mes de junio que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indica Javier Larrondo, el presidente de la ONG.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años, mientras que 611 son, de entre el total monitorizado por nuestra organización, los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas. Las familias siguen amenazadas y maltratadas, los presos torturados, y nuevos presos políticos y cientos de condenados por la desobediencia penal precriminal cada mes siguen siendo la tónica de la represión carcelaria por motivos de conciencia en Cuba. Continúa el operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente. Con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.117 prisioneros políticos y de conciencia.
A las 12:11, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, ya a las puertas del fin de semana, con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. En este viernes, como ya tú lo recordabas, julio 12 de 2024. Bueno, pues lo primero que quiero comentarte es que a pesar de estar en plena temporada ciclónica, y una temporada ciclónica no cualquiera, sino una temporada ciclónica que promete ser muy activa, con la posible formación de entre 17 a 25 tormentas tropicales, cuando lo normal viene siendo alrededor de 14. Pero, sin embargo, en el día de hoy no tenemos nada de qué preocuparnos ni en el Atlántico, ni en el Mar Caribe, ni en el Golfo de México. Hay varias ondas tropicales que transitan hacia el oeste, una en el Caribe, al sur de la isla de la Española, y 3 en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Afortunadamente, bueno, pues tranquilidad en el trópico en el día de hoy. Recuerden que hay que estar siempre informados respecto a lo que puede formarse en esta temporada ciclónica. En el tiempo local, bueno, pues les comento que el paso de una débil onda sobre los mares al sur del extremo occidental de Cuba y unido esto a condiciones favorables de calentamiento en horas de la tarde, en el día de ayer se reportaron algunas lluvias a lo largo del territorio nacional, sobre todo en sectores del interior y sur, destacándose el acumulado de veguitas en la provincia de Granma con 48.5 milímetros. Y en cuanto a las temperaturas, quedaron entre 32 a 35 grados en buena parte del área, mientras que Velasco en Holguín llegaba a 37.3 grados Celsius. El mapa del tiempo del día de hoy muestra débil influencia anticiclónica, muy pocos cambios respecto al día de ayer para la isla de Cuba. Hoy un día donde veremos cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayormente nublado en la tarde, sobre todo en el oriente y centro del país, con algunas lluvias, las que serán más aisladas en el occidente. Otra vez calor, máximas de 32 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior, y la noche con temperaturas entre 25 a 28 grados Celsius. El viento en la tarde de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, prácticamente poco oleaje en el resto de las costas, incluso mar tranquila en la tarde para el sur de la región occidental. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para ti también, Alfredo. Buen fin de semana. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reiteró el jueves que buscará la reelección a pesar de las dudas sobre su capacidad física para liderar la nación. La agencia AFP tiene más detalles.
El presidente estadounidense Joe Biden, cuestionado por críticos y demócratas sobre su capacidad mental para permanecer en el cargo y buscar la reelección en noviembre, reafirmó el jueves que es la persona más calificada para ser el presidente de Estados Unidos y derrotar a su contrincante, el expresidente Donald Trump. Pero durante la conferencia de prensa cometió otro error y llamó Trump a la vicepresidenta Kamala Harris.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President.
No habría escogido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no creyera que está calificada para ser presidenta. Entonces, empecemos por ahí. Número uno. El hecho es que soy la persona más calificada para la carrera presidencial. Lo he derrotado una vez y lo haré de nuevo.
And I will beat him again.
Biden concedió una conferencia de prensa que duró casi una hora.
I've taken three...
He tomado tres exámenes neurológicos significativos e intensos por un neurólogo. En cada caso, el más reciente en febrero, y dicen que estoy en buena forma, ¿ok? Sin embargo, tengo algún problema con el pie izquierdo, porque no es tan sensible porque me rompí el pie y no usé la bota, pero estoy bien. Todos los días me ponen a prueba mi capacidad neurológica, las decisiones que tomo todos los días. Más temprano, el presidente Biden llamó Putin al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora quiero dejarlos con el presidente de Ucrania, que tiene tanto valor como determinación. Damas y caballeros, presidente Putin.
Y las temperaturas en varias zonas del estado de Texas sobrepasan los 40 grados Celsius y la energía eléctrica aún no se ha restablecido en muchos de los hogares y negocios que resultaron afectados por el paso del huracán Beryl. Los detalles con Yoconda Tapia.
Autoridades en Texas trabajan contrarreloj con el apoyo de equipos de varios estados para restaurar la energía eléctrica a más de 1 millón de hogares y negocios en las zonas afectadas por el huracán Beryl que golpeó a ese estado hace 5 días. Se anticipa que alrededor de 500,000 de hogares y negocios del área de Houston seguirán sin electricidad la próxima semana. Así dijo la empresa de servicios públicos más grande de la ciudad y llevando a un alto funcionario estatal a calificar el ritmo de recuperación del huracán Beryl como no aceptable. Jason Ryan, vicepresidente ejecutivo de CenterPoint Energy, dijo que se ha restablecido la energía en más de 1 millón de hogares y negocios desde que Beryl tocó tierra en Texas el lunes, y añadió que la compañía espera que cientos de miles de clientes más vuelvan a estar en línea para el domingo. Y destacó, sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ryan dijo que los cortes prolongados hasta la próxima semana se concentrarían a lo largo de la costa del Golfo, cerca de donde Beryl ingresó. Durante una conferencia de prensa el jueves, el vicegobernador Dan Patrick presionó a CenterPoint para que trabajara más rápido para aliviar la situación y emitió un mensaje.
En este momento, cuando no tienen electricidad, cuando las noches son muy oscuras y cuando las temperaturas suben a 40 grados durante el día, cuando no tienen acceso a la comida como normalmente lo tienen, es una situación muy miserable.
Para agravar la situación, una nueva banda de tormentas arrasó el área de Houston el jueves. La lluvia proporcionó un breve alivio de calor antes de que se espera que las temperaturas vuelvan a superar los 32 grados Celsius durante el fin de semana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 18 minutos, avanzamos en informaciones de América Latina. Estados Unidos y Panamá continúan fortaleciendo sus relaciones para luchar contra el crimen organizado y la migración irregular. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En medio del conflicto migratorio que enfrenta Panamá, esta vez por cerrar los pasos irregulares en la frontera del Darién, luego de haber firmado un convenio con el gobierno de los Estados Unidos que se comprometió a apoyar a esta nación en la repatriación de migrantes ilegales, ambos países continúan fortaleciendo sus relaciones diplomáticas para luchar contra el crimen organizado. Esta semana, el nuevo ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Abrego, se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el contraalmirante Mark Schaefer, comandante de operaciones especiales del Comando Sur, para analizar posibles estrategias en el combate al tráfico de drogas. Fran Abrego, ministro de Seguridad Pública, expresó textualmente a través de un comunicado: en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo de las drogas, Panamá y Estados Unidos son socios y colaboradores. Panamá históricamente ha tenido una relación de trabajo, compañerismo y hermandad con las fuerzas militares de Estados Unidos, quienes han colaborado con nuestros uniformados. Por su parte, la embajadora Aponte se mostró complacida por la primera visita del contraalmirante al país luego de asumir el mando y expresó textualmente: estamos aquí en hermandad y para profundizar los lazos que nos unen. Estoy segura que vamos a tener diálogos para profundizar cómo podemos hacer para ayudar a Panamá. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones forma parte del nuevo plan de gobierno del presidente José Raúl Mulino y entre las principales acciones se destaca la firma de un memorándum de entendimiento que promueve la colaboración en el manejo de la migración irregular, incluyendo el apoyo para la repatriación con un aporte de $6 millones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El gobierno de Colombia desmiente al régimen de Nicolás Maduro sobre su supuesto complot organizado desde Colombia para perturbar las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El comandante del ejército colombiano, general Luis Emilio Cardoso, negó que desde ese país se esté poniendo en marcha un plan para sabotear la elección presidencial venezolana del próximo 28 de julio y atentar contra Nicolás Maduro.
Y de acciones contra un presidente vecino, no tengo ninguna información al respecto, ni me han informado la inteligencia sobre que haya un grupo haciendo ese tipo de acciones.
Mientras, en medio de la campaña electoral en la que el régimen continúa la persecución a quienes apoyan al candidato opositor de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia, este visitó el oriente de Venezuela, desde donde hizo un llamado a la esperanza de los venezolanos.
Pasamos como 17 alcabalas, no sé cuántas. En unas nos tuvieron retenidos ahí como media hora. Podrán detener el auto por un tiempito, pero esta candidatura ganadora no la van a pagar.
María Corina Machado aseguró a los empleados públicos que habrá un cambio con la salida de Maduro.
A todos los venezolanos, que tengan la seguridad que hemos hecho un trabajo en unidad impecable, que hemos ido organizando toda la plataforma 600K y que hasta el último centro de votación y en la última mesa de este estado y de este país estarán los ciudadanos acompañando a sus testigos y defendiendo hasta el último voto.
Machado aseguró que ofreció a Nicolás Maduro y a otros representantes de su administración una negociación seria que respete las garantías después del 28 de julio, cuando se celebre la elección presidencial en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la Policía Internacional, la Interpol, emitió una notificación roja para la localización en 196 países del narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías, quien escapó de la cárcel hace 6 meses, así lo informaron el jueves las autoridades de Ecuador. Macías, alias Fito, es el jefe de la banda Los Choneros, una de las organizaciones criminales ecuatorianas más peligrosas. El individuo se fugó en enero de una prisión de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico. Y en México, la presidenta electa ha nombrado como su jefe de gabinete a un miembro de una influyente dinastía política. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves el nombramiento del político y etnohistoriador Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina de la presidencia. Cárdenas es descendiente de una histórica dinastía política en México. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, exalcalde de Ciudad de México y líder de la izquierda. También es nieto de Lázaro Cárdenas del Río, el expresidente que nacionalizó la industria petrolera en los años 40 y que es uno de los grandes referentes políticos del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Entonces me va a ayudar al seguimiento de los proyectos estratégicos
y al mismo tiempo ayudar también, pues, hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor no pueda atender de manera directa como presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la confianza.
El último cargo de Cárdenas fue como coordinador de asesores de López Obrador entre 2018 y 2023.
A las 12:24, estamos en tiempo de noticias internacionales. Cuba volvió a alinearse con Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas al votar el jueves contra una resolución que exige a Moscú que retire urgentemente su ejército y su personal de la planta nuclear de Zaporilla y la devuelva a Ucrania. El texto expresa grave preocupación por la precaria situación de seguridad en la planta de energía nuclear y dice que devolverla al control de Ucrania garantizará su seguridad y permitirá a la Agencia Internacional de la Energía Atómica llevar a cabo salvaguardias efectivas. La resolución fue aprobada por 99 votos a favor, 9 en contra y 60 abstenciones. Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, Eritrea, Mali y Burundi se unieron a Rusia para votar en contra de la resolución. China e India estuvieron entre los que se abstuvieron. Y el compromiso de la OTAN con la seguridad y prevalencia de Ucrania lleva a los países miembros a emprender acciones específicas, mientras paralelamente surgen dudas sobre el futuro de la alianza. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
A medida que recrudecen los ataques rusos en Ucrania y sin un pronóstico esclarecedor que indique un cese de las hostilidades en el este de Europa, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica condenaron enérgicamente la agresión ilegal, injustificable y no provocada de Rusia. En este escenario y tras 2 años de ofensiva militar, los países miembros de la organización militar tomaron decisiones concretas a fin de garantizar el apoyo a largo plazo con la seguridad y supervivencia del país invadido. De este modo establecen la asistencia de seguridad y entrenamiento de la OTAN para Ucrania, un proyecto encargado de coordinar el suministro de entrenamiento y equipo militar para Ucrania de aliados y socios y además brindará apoyo logístico. Paralelamente, los aliados buscan intensificar su cooperación a fin de fortalecer la integración política de Ucrania con la OTAN y con este objetivo la alianza reforzará la representación de la OTAN en Ucrania y el secretario general Jens Stoltenberg nombró a un alto representante de la OTAN que actuará como punto focal para el compromiso de la alianza militar con las autoridades ucranianas en Kiev. En tanto, y si bien gran parte de la atención en la cumbre de la OTAN se ha centrado en brindar apoyo adicional a Ucrania, líderes de Occidente se mostraron igualmente decididos a enfrentar otro desafío desatado por la invasión de Rusia, una incipiente carrera armamentística con implicaciones globales. En tanto y ante las dudas que cuestionan cuál sería el compromiso de Estados Unidos con la OTAN si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en caso de que gane las elecciones presidenciales de noviembre, el jefe de la alianza defendió la unidad.
Espero que Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y leal de la OTAN, en parte porque redunda en el interés de la seguridad de Estados Unidos. En Estados Unidos existen preocupaciones sobre el ascenso del poder militar que China representa y, por supuesto, Estados Unidos es fuerte, pero la realidad es que la OTAN también hace a Estados Unidos más fuerte y seguro.
Stoltenberg aseguró que este es un fuerte argumento a favor de Washington para que continúe desarrollando su compromiso con la alianza militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Australia, la policía anunció hoy acusaciones de espionaje contra un matrimonio, ambos con pasaportes rusos, por presuntos intentos de enviar información delicada a Moscú. La agencia AFP amplía.
Una pareja fue detenida en Australia, acusada de espiar para Rusia. Una mujer de 40 años y su esposo de 62, ambos con pasaporte ruso, pero que habían obtenido la nacionalidad australiana tras más de 10 años de residencia, se enfrentan a una pena máxima de 15 años de cárcel. Según la policía, la acusada era una soldada rasa del ejército australiano, que ha trabajado varios años como técnica de sistemas de información y que hizo un viaje no declarado a Rusia durante un permiso de larga duración. Desde ese país le explicó a su marido cómo acceder a su cuenta militar desde casa. Alegamos que su marido habría accedido al material solicitado y se lo habría enviado a su esposa en Rusia. Alegamos que buscaban esa información con la intención de proporcionársela a las autoridades rusas. Saber si esa información fue entregada es el foco de nuestra investigación. Los acusados comparecieron por separado ante un juez que, según medios locales, decretó detención provisional antes de una audiencia judicial prevista para septiembre.
Así hemos llegado al final de esta media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Nosotros continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí y el lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, buen fin de semana.